This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y ahora sí es agosto.
¡Agosto!
Agosto asesino.
Agosto asesino. Hashtag agosto asesino. Estoy bien emocionado. ¿Estás emocionado?
Sí.
Todos estamos emocionados. Va a estar bien padre.
Ajá. Creo que es la primera vez que alguien se emociona tanto por hablar de asesinos. Y o por escuchar sobre asesinos.
Sí, sí. Todo el mundo estamos emocionados en este agosto de asesinos. Y aparte va a ser mi cumpleaños.
Sí. Yo hasta me pinté el pelo negro para verme todavía más darks.
¡Ah, cabrón! Sí, es cierto. Es cierto. Ese fenómeno se llama esquitoma. Y es cuando tu cerebro no capta algo que se cambió. Uh-huh. Por ejemplo, un alto que está mal escrito.
Uh-huh. ¿Qué dice?
Tu cerebro ya tiene como imágenes que ya pone con las uh-huh. cosas. Y a veces no tarda en darse el flip y por eso no te das cuenta.
Entonces, la próxima vez que llegue su pareja con un corte de pelo nuevo y se les quede viendo, ustedes nomás digan esquitoma.
Esquitoma, sí.
Y ya.
Curiosamente, es más... tarda más el cerebro del hombre en hacer como los cambios uh-huh. que el de la mujer. Por eso es bien común que un hombre no se dé cuenta que su amigo se pintó el pelo negro después de haber estado aquí una hora juntos.
Sí.
Ajá. En fin. Eso es completamente irrelevante lo que va a pasar este mes. Para los que no saben, todo el mes de agosto vamos a estar hablando de asesinos en serie. Los que marcaron a Badía en su juventud. Y hasta la fecha sigue teniendo sueños húmedos con ellos. Así que... ¿sí?
Húmedos de sangre.
Ok. Tronando un cherry.
Hashtag. Agosto
asesino. Así que los dejamos con el primer episodio de Agosto Asesino.
Sí, espero que lo disfruten. Nomás nos va poniendo más y más uh-huh. hardcores.
Uh-huh. Esta es la historia de Edmund Kemper.
Kempi. Wow. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias y estamos en otro miércoles macabroso. Sí, señores y señoras, damas y caballeros, niños y niñas que deben de estar dormidos y no escuchando esto. Es otro miércoles, como siempre, a mi diestra. Tengo la cara de Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás,
Drolo? Aquí. Ajá.
Muy bien. Sí. Y a mi siniestra, Mario El Borre Capistrán. Ahora mejor conocido como la cabra satanista. ¿Cómo te sientes con tu... tótem nuevo?
Muy bien. Contento. Tiernito.
Especialmente si lo cocinas y con una salsa de menta.
Suavecito. Fashioncito.
Cordero.
Y pues, es... agosto y les preparé una sorpresa a todos ustedes. Agosto es el mes de mi cumpleaños. Yo cumplo años el 11 de agosto. Así que decidimos que todo agosto va a ser agosto de asesinos.
Y por decidimos, Badía nos mandó un mensaje diciendo sí. Quiero que todo agosto sea de asesinos. Y todos dijimos ok.
Este va a ser agosto de asesinos, que es como julio regalado, pero con más sangre.
Y más muerte.
Poquita más muerte. Poquita más, ajá, poquita sí. más muerte. Y básicamente escogí a los asesinos en serie que me hicieron de niño. ¿no? Nadie olvida a su primer asesino en serio. Son los que me forjaron de cuando empecé a conocer todos estos temas. Entonces son así como que los que están cerca de mi corazón.
Eso suena de los que me salvé.
Sí, ay, nunca olvidas la primera vez que te le escapas una asesino en serie. Ay, güey. Y pues ahora todo agosto se va a tratar de estos asesinos que yo de jovencito me obsesioné con ellos. Ahí van a luego tener conexiones con mi infancia. Por infancia, parece que estaba muy chiquito. O sea, fue como en finales de secundaria, prepa.
Ok.
Ajá. Pero para ustedes...
Digo, eso no lo hace más normal, pero...
No, para nada.
Todo lo contrario.
Entonces vamos a darle el comienzo a... Agosto Asesino. Ahí el Lolo le mete ahí un beat. Yes. A principios de los 70, un gigante con una mente brillante logró poner en pánico al condado de Santa Cruz, California, con una serie de asesinatos dirigidos a mujeres jóvenes estudiantes. Este monstruo logró burlar a la policía gracias a su extenso grado de conocimiento de programas policíacos. Hoy les voy a contar de The Coed Killer, Ed Kemper.
¿Cómo lo han pedido? Desde que empezamos a recomendar Mindhunter, lo han pedido un chingo.
Los que han visto
Mindhunter. Es como de los chidos, ¿no? De la serie, güey.
Sí, sí, sí. Es el del bigote.
Del primero con el que te encariñas, güey.
Sí, es que hay una parte de él. Es como un osito que...
Que me asesina a estudiantes jóvenes.
Que va a tener sexo con tu cabeza, ¿no? Eso sí, ¿no?
Sí, ay, mira. Ay, ¿qué hizo Eddie ahora?
Ajá. No, sí. Este güey está muy cabrón, pero
al mismo tiempo es... Se ve tan tierno.
Es mitológico
con
este...
Con su verga en la cuenca del ojo de esa señorita.
¡Ay, Eddie! No, pues sí, él fue de los primeros asesinos en serie que conocí así en secundaria cuando compraba mis libros de... Uh-huh. De True Crime, cuando descubrí esa sección en las librerías.
Creo que yo estoy tratando de acordarme porque fue en la... Cuando ya tenía internet así chido en la prepa. Ajá. Que de repente no me acuerdo cómo... pero Richard Chase, que ya lo platicamos hace rato, fue de los primeros que dije, ¿qué pedo, güey?
¿De seguro no fue en Rotten.com?
No.
¿Escenas de crimen o algo?
No, fue en un foro de algo, no me acuerdo. Ya es que antes nomás te metías a foros así a pendejear. Ahora son grupos de Facebook, antes eran foros en páginas random. Y terminé en un foro así de como que estaba buscando historias creepy y luego empezaron a salir historias de asesinos. Y salió la del vampiro de California, que era Richard Chase o algo así.
Ah.
Y fue el primero que me acuerdo así de que haber visto, que me puse a investigar en internet.
Que ya sabes que es un asesino en serie. ¿Tú tienes un asesino en serie? Así que te acuerdas. Ah, esta fue la primera vez que...
Manson, güey.
Supe el concepto Manson.
Sí, güey. Ese fue cuando el primero con el que me clavé.
Es que fue como de los más ¿cómo se dice? De mediático.
Mediáticos. No, y aparte, yo me acuerdo mucho de un documental
que estaba... Y de los más medianos también.
También. Sí, pequeños, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un documental que está en YouTube, güey. O sea, de hecho, estaba hasta recreado por actores, así, las escenas.
¿YouTube?
Ajá. O sea, pues eso es así de parte uno,
sí,
parte
dos. Estabas bien grandote, borre.
Sí, ya. O sea, fue la primera vez que me interesaron, güey, esos temas. Ajá, sí. No, nunca...
¿Cómo? O sea, ¿no todo el mundo tenía así eso? ¿Sino en serie que dibujaba en cuadernitos y todo, como yo?
No, más bien bandas de música o... O equipos de fútbol, güey. Era en mi caso.
Ay, güey. Sí, bueno, lo bueno que tenemos leyendas legendarias. Edmund Emil Kemper III nació el 18 de diciembre de 1948 en la ciudad de Burbank, en el estado de California, en los Estados Unidos. Pesó 5.9 kilogramos al nacer.
La verga, güey.
Para los que no tienen idea qué es eso, como yo, porque soy malísimo con pesos y así de imaginarme. Un niño normal pesa 2 kilos.
Entre 2 y 3.
2 y 3, máximo 3. Eso es lo normal. Este vato pesó el doble, 6 kilos.
Mi brazo, así.
Sí, es una lata de un galón de pintura.
No mames.
Que salió así por la vagina de su mamá. Su padre, Edmund Emil Kemper II... a quien le decían E.E., era un veterano de guerra y su madre, Carnell, era una culera con C mayúscula. Ya les voy a platicar por qué. Siempre existió una tensión en el hogar de los Kemper, que además de Ed, incluía a sus dos hermanas, Aline y Susan, una mayor y una menor. Carnell tenía una actitud dominadora y castrante que permeaba al hogar. Constantemente se quejaba de su esposo porque su trabajo era inferior y que su personalidad era pasiva. El aborrecimiento de Clarnell hacia E.E. era tanto que cuando lo veía siendo tierno o jugando con su hijo, los reprimía a los dos y le decía a I.I. que no quería que el pequeño Ed terminara igual de subordinado que él. Ok. Ya empezamos bien, güey. Su mamá lo trataba de la verga y el papá no lo dejaba que le mostrara amor al hijo. El vivir con una figura materna dominante y estricta que castigaba a la figura paterna cada vez que intentaba mostrar amor a su propio hijo hizo que Kemper creciera sintiéndose aislado y no querido durante sus años formativos, lo que causó que creciera sintiéndose no amado y con bajo autoestima. No ayudó para nada que era un niño extremadamente alto para su edad. A sus 4 años le sacaba una cabeza de altura a todos sus compañeros.
Mira qué casualidad que después empezó a sacar cabezas de otro. Esto es sembrar foreshadowing.
El foreshadowing.
Desde pequeño.
Desde así. Pequeño sacando cabezas.
Pues para sus 15 años medía 1.93 metros.
¡Ay, cabrón!
A los 15 años.
¡Pinche niñosaurio, güey! ¡No mames, güey!
Esto causó que en la escuela le hicieran bullying constantemente. Y todo esto afectó sus calificaciones, a pesar de que era un niño muy inteligente. Ya que de adulto se conoció que su coeficiente intelectual era de 145, poniéndolo en el 1%. De hecho, el promedio es de 84 a 114, que es así como IQ promedio.
Irregular.
Él tenía 145. Pero el bullying más grande lo recibía de parte de su madre, quien se burlaba de su tamaño, llamándole un real weirdo y un altote
y encarrilla la jefa.
Súper carrillota, güey. Y aparte, se rehusaba a mostrarle afecto porque, y cito, no quería que se hiciera gay.
Pues funcionó.
Okay, punto para mamá Kemper. No, no mames. Tampoco ayudó que a sus 8 años su mamá se enojó con él y como castigo lo obligó a dormir en el sótano sin luz, sin cama o cobijas por 8 meses. O sea, ella se iba a dormir a la recámara, sus hermanitas y todo, y él vas para el sótano. Y ahí dormía sin luz. Imagínate a los 8. A mí me daba miedo el closet. ¿A quién no le daba miedo el closet o abajo de tu cama? No teníamos sótano, pero todos los sótanos dan miedo. Ahora imagínate a esa edad vivir en un sótano.
No, sí está feo.
El constante abuso de su madre alcohólica creó a un niño que no sabía socializar ni con otros niños ni con adultos. Algo que lo perseguiría por el resto de su vida. En 1957, I.I. finalmente decidió dejar la relación tóxica y dejó a su familia. Y aunque esto fue beneficioso para él, Kemper, de 9 años, se sintió abandonado y ahora tenía que vivir solo con su mamá, que constantemente le decía que lo odiaba porque le recordaba a su padre. Con las únicas personas con las que podía socializar era con sus 2 hermanas, quienes se encargaban de cuidar y dar el espacio que su madre no le daba. Pero conforme fue creciendo, el trauma y abuso infligido por la mamá comenzó a manifestarse en la forma de una obsesión por la muerte. Le gustaba jugar con las muñecas de sus hermanas para arrancarle las cabezas y las manos, lo que hizo que sus hermanas no quisieran jugar con él. Iba a contar algo, pero una vez le presté las muñecas de mi hermana a unos amigos, las Barbies, porque era la única pornografía que teníamos.
Y luego, cuando ves que traían calzón, te agüitabas, güey.
No. Y luego se fueron a su casa y tal, no llegaban sus papás. Tuvieron que regresar a mi casa y les abrió la puerta a mi mamá y las vio con las como 4 Barbies desnudas. Y luego tuvimos que explicar por qué le había prestado 4 Barbies desnudas a mis mejores amigos. No estuvo chido.
No, pues no.
¿Cuándo? ¿Qué pedo? Y una vez, con una de mis primas, no con cuál prima fue, pero
por ella eso tenía los del norte nos tienen así catalogados.
No, güey, o sea, ella estaba, o sea, me cuidaba mi tía, creo que era mi prima Brenda, y ella tenía sus Barbies y yo tenía mis tortugas ninja. Entonces me quitaba mis tortugas ninja y las ponía así a besarse con sus Barbies.
Sí, estaba raro. Es que eso es normal. Sí. Es que más en esos tiempos que no sabes bien qué está pasando y luego más en esas décadas donde no había internet ni pornografía fácilmente.
Tienes que encuadrar una Barbie.
Ajá.
Pues eso es lo que hacía uno, güey.
Cuando Kemper cumplió 10 años, Clarnell comenzó a obsesionarse con la idea de que ya estaba llegando a la pubertad y por eso iba a terminar abusando sexualmente a sus hermanas.
Ah, claro, porque todos los hombres son violadores en potencia.
Tu cara, güey, es que es. Pues sí. Esa es la lógica. Muy proactiva esta Clarnell, güey. Sí, súper proactiva, güey. No, no le voy a dar besos porque luego se hace gay. Ah, no, ya le está saliendo pelo en las bolas. Va a violar a sus hermanas. No, no, no. Pues Clarnell hacía que Kemper entrara... Decidió regresarlo a dormir al sótano, güey, a los 10 años. La única puerta de acceso estaba en la cocina. Entonces Clarnell en las noches hacía que Kemper entrara al sótano. Le ponía la pesada mesa del comedor encima a la puerta, que era la única forma de salir y entrar. Y ella y sus hijas dormían en sus cuartos mientras Kemper pasaba las noches en un sucio, frío y tenebroso sótano.
Es que las mamás saben, güey. Sí saben en lo que sus hijos se van a convertir, güey.
Sí. O los convierten en lo que son, güey.
Oh, sí. Sí, profecía... ¿Cómo es la profecía?
Autocumplida. Cumplida, ajá. Self-fulfilling prophecy. Sí, se hizo lo que no quería que se hiciera, güey. Kemper reaccionó a este abuso mostrando uno de los factores principales de la triada de McDonald. Asesinó al gato de la familia enterrándolo vivo en el jardín. Porque empezó a...
¡Se verga!
Empezó a mostrar cariño hacia la hermana, el gato. Y luego las hermanas ya no jugaban tanto con él. Entonces fue así de... Voy a enterrarlo vivo al gato. Cuando estaba seguro que el gato había muerto, lo desenterró, le cortó la cabeza y la montó en un palo y se puso a examinar el cuerpo. A los 12 años, su juego favorito era, y cito, la cámara de gas. El cual consistía en pedirle a una de sus hermanas que lanzara una pelota dentro de un cuarto, cerraran la puerta y luego Kemper actuaba como si la pelota hubiera sacado un gas mortal, comenzaba a retorcerse en el piso y pretendía que se estaba sofocando hasta que moría.
¡Qué divertido! Dijo nadie nunca.
Una de sus hermanas cuenta que en una ocasión Kemper le confesó que le gustaba una de sus maestras. La hermana le dijo que debería de darle un beso en el cachete a ver qué pensaba. Jugando como hermana. Ajá. Kemper le respondió y cito... No puedo hacer eso. Tendría que matarla primero. Yes.
Pinche Kemper, güey. ¿Qué pedo?
Pues eso pasa cuando tu mamá te hace estas cosas. Pues morri. Sí. A sus 13 años, cansado del constante abuso verbal de su madre, decidió huir de su hogar. Pidiendo aventón, logró llegar a casa de su padre que estaba a las afueras de Los Ángeles. Para sorpresa de Kemper, se enteró que su papá se había vuelto a casar y tenía un hijastro. Esto hizo que se sintiera reemplazado y comenzó a comportarse de forma violenta contra la nueva familia de su padre. Así que después de un mes, y lo regresó a vivir con la mamá. Kemper reaccionó a esto repitiendo su macabro ritual, ahora con el nuevo gato de la familia. Esta vez le cortó el cráneo con un machete, sacó su cerebro para examinarlo, luego lo descuartizó y guardó varias partes del animal en su closet para poder examinarlas y revivir la experiencia de sus actos.
¿Y el tufo?
Su mamá se dio cuenta del que tenía pedazos de gato en el closet porque olió, empezó a oler bien culero. Que no lo culpo, no, esas edades no piensas en que las cosas huelen mal.
No te das cuenta, o sea, cuando entras a la pubertad no te das cuenta que hueles mal, como hasta que llega tu mamá y te dice... Mijo, ya esto ponte desodorante. Sí. No mames.
No, ese sí es tu mamá o el maestro. Yo he visto maestros que se rompen así de... ¿Neta? Sí, a mí me tocó un maestro que estaba escribiendo. Era maestra, estaba escribiendo y lo dejó así el gis y se volvió y dijo... ¿Saben qué? Tienen que usar desodorante. Hizo todo un pitch de desodorante y que huele bien culero. Y obviamente pues todos así de... ¿Qué? Nadie olía nada, güey. Creo que nomás los hombres no olíamos que olía bien culero, güey. Es lo que se me viene a la mente, wey.
Sí, porque siempre somos los más apestosillos.
Sí.
Siempre.
Parte por esto, pero más que nada porque Clarnell se dio cuenta que estuvo muy feliz cuando Kemper estuvo fuera de la casa, decidió que ya no lo quería más viviendo con ella. Así que le dijo a su hijo que, y cito, no había sentido paz en años hasta que no estuviste. Y lo mandó a vivir con sus abuelos paternos, Edmund y Maud Kemper.
¡Feliz cumpleaños!
Tengo una Barbie. Sí. En la cabeza de Clarnell, esta era la mejor decisión que podía hacer para protegerse a ella y a sus hijos y a sus hijas del animal este que
del consideraba monstruo que yo mismo creé. Ajá, tengo que sacarlo de mi casa.
En este tiempo, pues, nomás estaba reaccionando de formas, pero no era un peligro para nadie todavía.
Nomás para los gatos.
Nomás para los gatos. En retrospectiva, esto que hizo fue la peor decisión que se pudo haber hecho. Bueno, después de haber tenido hijos, porque esta mujer jamás debió haber tenido hijos. Los abuelos de Kemper vivían en una granja aislada de 17 hectáreas en las montañas de Norfolk, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Kemper se llevaba bien con su abuelo, quien se daba tiempo de pasar tiempo con su nieto, e incluso le compró un rifle para enseñarle a cazar.
No, señor, no.
Que pronto se lo quitó porque Kemper comenzó a matar animales domésticos con su 22.
Ok. Es que también dónde, o sea, dónde pintas la raya, güey. O sea,
sí, sí, el venadito ajá. Sí.
El perro no.
El perro no. Que yo sí pinto ahí la raya. Desde el venadito, si no, tienes que matar a uno más. Pero sí. Pero era un rancho, ¿no? Pero fueron, iban a pescar. Pero era bueno el abuelo. Fue como su primer ya figura compita. Paterna.
Ah, ok.
Bueno, que la primera fue su papá, pero la mamá no lo dejaba ser la figura paterna. Entonces aquí, sin la mamá en la presente, el abuelo podía nomás ser un abuelo. Con su abuela no fue lo mismo. No podía evitar verla como una extensión de su madre. De hecho, en una entrevista dijo que no la soportaba por la misma razón que no soportaba a su mamá. Eran igualitas y por eso tampoco se podían aguantar una a la otra. No se llevaba para nada Clarnell y Maud. Y Maud no era violenta ni alcohólica como la madre de Kemper, pero sí tenía el mismo carácter castrante y era rápida para responder a Kemper, especialmente porque era escritora y pasaba casi todo el día en la casa. Estaba acostumbrada a estar generalmente sola y para ella ahora Kemper era una molestia y ella no era penosa en hacérselo saber. No ayudó al ambiente que Maud estaba acostumbrada a que Ed siempre se encargó de todo, hasta que comenzó a desarrollar síntomas de demencia, lo que hacía que Maud ahora tuviera que encargarse cada vez más y más de su esposo.
Ok. Entonces el abuelito ya le empezó a dar...
Sí, el abuelito. A, a perder las canicas.
Se empezaron a ir las cabras.
Sí, empezó a jugarle al Winnie. Con mole. No sé, güey. Esa es la demencia, güey. Así es, güey.
Eso sonó sexo anal, pero está bien.
¡God damn it! ¿Por qué me sexualizan todo? México.
¿Por qué me sexualizan todo? Pues, dice el que sube videos a Instagram secándose el pelo sin camisa.
Era
muy sexy,
era ochentero.
Sexy.
Gracias,
güey. A veces me olvida que tienes esos tatuajes aquí en...
Mi apellido.
Tu apellido, tu apellido.
Esto hacía que Maud detestara lo que tenía que estar haciendo por su esposo constantemente. Kemper vio la clara simetría entre esta actitud emasculadora de su abuela con su abuelo y la de Clarnell con su padre. El 27 de agosto, Kemper llegó al límite de lo que podía tolerar. La constante crítica de su madre y ahora su abuela, el maltrato de sus únicas figuras paternas, primero el padre y ahora su abuelo, todos estos sentimientos y frustraciones habían estado ebulliendo dentro de él. Para escapar, igual que la mayoría de los asesinos en serie, comenzó a vivir en fantasías dentro de su cabeza. Comenzó a externalizar su ira con objetos sustitutos a su verdadero odio, su madre. O sea, cuando estaba arrancando la cabeza una Barbie, era una forma de representar a la mamá, aunque no lo supiera, inconscientemente era su acción. Al no tener la capacidad emocional para defenderse, y al mismo tiempo vivir en la dicotomía entre buscar el amor de su madre y detestarla, que es lo que le pasa a estos niños con este tipo de abuso, los síntomas de un psicópata se desarrollaron. Los objetos sustitutos comenzaron con las muñecas de sus hermanas. Cuando eso ya no saciaba su parte fantasiosa, se pasó a destruir propiedad de otras personas, luego a lastimar animales, y este día cruzaría la línea a saciar la fantasía de lastimar objetos y animales que ya no podían suprimir su verdadero sentimiento. Kemper había estado sentado en la mesa de la cocina junto con su abuela cuando ella comenzó a regañarlo de nuevo, lo que los llevó a una discusión, como ya era común. Kemper se levantó de la mesa, fue al garage y tomó el rifle que le había comprado su abuelo. Entró de nuevo a la cocina, donde encontró a Maud aún sentada en la silla revisando unos cuentos de niños que había escrito, y le disparó en la parte trasera de la cabeza, matándola.
Tiro de gracia.
Tiro de gracia, pero ahí no acabó. Después le disparó dos veces más en la espalda y finalmente fue a uno de los cajones de la cocina, tomó un cuchillo y la apuñaló en repetidas ocasiones. Entonces, esto era un ataque de furia. Y de hecho, cuando la furia disminuyó, Kemper llevó el cuerpo de su abuela a la recámara porque tenía miedo que su abuelo, quien regresaría en cualquier momento desde el mandado, encontrara el cuerpo. Luego de dejar el cadáver, se fue a la puerta principal a esperar a su abuelo, donde decidió que la mejor manera de explicarle que había muerto su esposa era recibiéndolo con un balazo en la cabeza. Después de matar a su abuelo...
¿Qué le pasó a mi esposa? ¡Esto!
Oye, abuelo, tenemos que hablar. ¿Te vas? Es mi abuelita. Pues ¡pau!
Sí. Ay, no, güey.
Sí, y aquí dicen que Kemper fue el... No, no creo que haya querido matar al abuelo tanto como... Porque él nomás le dio un balazo y ya. Fue una forma de... lidiar con algo que no sabía que tenía que lidiar. Es horrible todo lo que le está pasando a este niño en este momento. Cuando le preguntaron que por qué lo había hecho, Kemper contestó, y cito, solo quería saber qué se sentiría dispararle a mi abuela.
Ok. Digo, es una buena razón.
Y le preguntaron para... El niño de Montessori, ¿no? Así sí. Todos curiosos.
¿Y si le preguntaron qué sintió o...?
Sí, eso le preguntaron. Que por qué la mató y eso es lo que dijo.
Ajá, quería sentir y lo... ¿Y qué sentiste o algo así? Uh-uh. ¿No?
O si sí no está en los récords.
Ok.
Pero probablemente nada.
O, sea, o sí. Rico o... No sé, güey.
Pues sí,
no
me, o sea, que era, haber sido una válvula de escape emocional, sí, muy cabrona.
Ajá, reflejaba, ¿no?, a su, ¿sí?, jefa, ¿no?
Con sí, era su mamá. Todo este pedo es la mamá. Uh-huh. Pero de hecho tomó... No fue algo de furia donde se enojó y la golpeó. Uh-huh. Se levantó. Wey, fue por el rifle. Quería. Sí. Pero creo que no podía lidiar con la idea de tener que decir a su abuelito que mató a la abuelita, güey. Es un mocoso, güey. Tiene 15 años. Kemper fue puesto bajo custodia. Ah, perdón. Después de esto le habló a la mamá. Y le dijo, acabo de matar a los abuelos. Y la mamá le dijo, hablar a la policía. Kemper le habló a la policía y se esperó ahí tranquilamente hasta que llegaron a recogerlo.
Ok.
Kemper fue puesto bajo custodia y descrito como un joven de 15 años, obediente, honesto y cooperativo. El juez ordenó que fuera remitido a la ala de los criminalmente insanos en Atascadero, el Hospital Estatal de California. Y después de haber sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide, lo dejaron ahí dentro, güey.
Ok.
Sí.
Ya, pero no tenía
esquizofrenia. Obviamente no. Claro que no. Uh-huh. Pero en estos tiempos donde no te aventaban esquizofrenia paranoide a todo, uh-huh, lo que no comprendían. Acuérdense que Kemper todavía no existía el perfil.
Uh-huh. Ajá. Sí, pues él fue el primero, ¿no?
Fue de los primeros donde empezaron a grabar. Douglas, ajá, ya empezaron a investigar y empezar a darse cuenta que hay patrones y todo esto. Kemper prosperó en el hospital psiquiátrico. El orden y las rutinas le ayudaron a organizar sus pensamientos. Mientras había batallado en la escuela tradicional, en el hospital se mostró ser un excelente alumno. Y después de varios exámenes descubrieron que quedaba dentro del 1% de la población en cuestión de su coeficiente intelectual. Esto hizo que los psicólogos y psiquiatras que lo trataron durante este tiempo reevaluaran el diagnóstico de esquizofrenia paranoide, ya que su capacidad mental de formular y expresar ideas congruentes y la falta de alucinaciones mostraba que no era esquizofrénico. Uh-huh. Y cambiaron el diagnóstico a que tenía un trastorno de personalidad del tipo pasivo-agresiva. No sé qué significa eso, pero... Es lo que hay. Es lo que hay en el libro, Borre. Uh-huh.
Sí.
Y además aseguraron de que Kemper podía ser rehabilitado y comenzaron con terapia. Kemper definitivamente no era esquizofrénico. Tampoco tenía un trastorno de personalidad pasivo-agresiva. Pero lo que definitivamente sí era real es que era más inteligente que los psiquiatras. Mientras ellos estaban convenciéndose de que Kemper estaba mejorando... Kemper, más bien, estaba estudiando qué es lo que los doctores buscaban en él para diagnosticarlo normal. Y así ir aprendiendo a pretender que no sentía todos los impulsos que tenía dentro. Durante años, poco a poco, se fue ganando la confianza, uh-huh, de sus doctores, al grado de que lo dejaron ayudar a aplicar exámenes de evaluación psicológica a los otros pacientes. Algo que Kemper aprovechaba para aprenderse de memoria las preguntas y respuestas y las conclusiones que sacaban de estas los psiquiatras sobre otros pacientes para luego, uh-huh, manipularlos a su favor. ¿Estaba jugando?
Sí, güey. Le dieron al coyote las llaves del gallinero.
Uh-huh. Qué bonita frase, ¿eh? Sí, es cierto.
Pero no tienen pulgares. ¿Cómo usar las llaves?
Pues más inteligente que las gallinas, güey. No sé. Muy
bien. También aprovechaba para platicar con otros pacientes y analizarlos psicológicamente para ir aprendiendo qué hacer y qué no a la hora de cometer un crimen. Todo este tiempo él seguía, uh-huh, con el impulso. Como, por ejemplo, aprendió de abusadores sexuales cómo ganarte la confianza de una mujer, cómo escoger víctimas y la importancia de no dejar testigos. Sus psiquiatras luego dirían que, y cito, era muy buen trabajador, no es el psicópata típico.
No, es que hay de psicópatas a psicópatas. Sí,
cabrón, acá tengo un psicópata que siempre se masturba en mi pecera y los pescaditos se comen los mecos. Y luego, sí, les da indigestión a los pescaditos. Y tengo ahí dos tigres de Bengala hindús. Esos son bien caros.
De los que chupan el vidrio. Sí.
Y no, el Kemper. No, Kemper es a toda madre. Kemper aprendió a comper... Ay, chingada, ¿sabe qué me va a pasar esto? Porque la practiqué cuando la escribí. Kemper aprendió a compartimentalizar sus fantasías.
Okay.
Y lo que tenía que aparentar hacia el mundo. A esta parte oscura le llamaba el mundo cruel. Y esto funcionó. No para curarse, sino para ser dado de alta. En 1969, 5 años después de haber sido apresado por el doble asesinato de sus abuelos, Ed Kemper fue certificado por el equipo de psiquiatras del hospital Atascadero como alguien que ya no era un peligro para la sociedad, con la fuerte recomendación de que no debería de ser liberado a la custodia de su madre y no debería de tener ningún contacto con ella.
Ok.
Entonces, mitad bien, mitad... ¿qué? Lo soltaron. El 18 de diciembre de 1969, justamente en su cumpleaños número 21.
Ajá. Yo comparto cumpleaños con...
con Ed. Kemper. Ajá, sí, ¿cierto? Edmund Kemper fue liberado de la custodia.
La cara de Borre. Así.
Güey.
Nomás es el cumpleaños, güey. El cumpleaños y ya. O sea, no comparto los impulsos asesinos.
El alma
de...
los traumas.
De los traumas. Luego ni hablamos... mato gatos, ni nada.
En el periódico, en el universo.
Hablamos de este...
productor de vidas podcast, pasadas. Asesinos.
Eso es exactamente lo que quería Ed Kemper. Todo lo que acabas de decir.
Pues, ok, qué bueno.
¿Ves? Ya estoy preocupado junto contigo, porre. Pues Ed Kemper fue liberado de la custodia del Estado y las autoridades lo pusieron bajo la custodia de su madre, güey.
Qué padre. Qué bonito.
Desmadre lo más, señora. Ande, sí, tenga.
Sí, güey.
Descompóngalo.
O sea, justo lo que los psiquiatras... Lo único que le atinaron, ajá, porque le atinaron los psiquiatras. Uh-huh. O sea, lo único... es esquizofrénico, no es cierto, es esto. Ya no es un peligro. Uh-huh. Vamos a dejarlo poner exámenes y tener contacto con otros sociópatas. La cagaron en todo eso. Pero sí dijeron, el pedo es la mamá. Eso sí sabemos seguro. El pedo es la mamá. El Estado dijo,
llévalo.
Llévalo con la mamá.
¿Es su mamá?
Tiene 21 y es un adulto. Ya puede pistear. Pero tiene que estar con la mamá para que ella lo cuide. Clarnell, quien para este entonces ya se había vuelto a casar y divorciado en 2 ocasiones después del arresto de su hijo.
¿En 5 años?
Sí, güey.
No, pues se mantuvo ocupada.
No, y muy ocupada, y de hecho le echó la culpa a Kemper de que sus matrimonios no funcionaron. En una ocasión le dijo, y cito, no he tenido sexo con un hombre en 7 años por tu culpa. No sé cómo justifica 5 años donde no se
lleva
Kemper, pero este...
¿De dulce? ¿Los de dulce? No, güey. Pues que la sexualidad es algo fuerte también, güey. Sí, muy apasionante, ¿no?
Acá. Claro, y no le echas culpa a tu niño.
No.
Porque aparte de 7 años, estás refiriendo hasta 2 años cuando... Uh-huh. Antes de que matara a los abuelitos.
Sí, de verdad, se quitara ese pinche vestido que siempre trae, señora. A lo mejor, ¿no? Algo más sexy.
¡Relájese! Relájese, suéltese. Sea usted, encuentre esa...
En mi mente siempre usa el mismo vestido.
Que tiene dentro. Uh-huh. Kemper ahora viviría con ella en el 609 A. Ord Street en la colonia Aptos, en California, a poca distancia de donde Clarnell trabajaba como asistente administrativa en la Universidad de California en Santa Cruz. De hecho, Santa Cruz está en la verga. No sé por qué. Como parte de su libertad condicionada, Kemper tenía que seguir estudiando. Kemper quería ser policía estatal y comenzó a tomar cursos de criminología, pero fue rechazado. Irónicamente, no por sus antecedentes penales, ya que en 1972 logró convencer ahora a los psiquiatras de que los borraran. Y la última nota de sus doctores en su récord simplemente dice, y cito, en mi opinión, él ha dado una excelente respuesta a los años de tratamiento y rehabilitación y no vería ninguna razón psiquiátrica para considerarlo como un peligro para sí mismo o para cualquier miembro de la sociedad. Y expulsaron su registro de infractores menores. Como policía puedes llegar, pero en cualquier otro lado no había forma de saberlo. La razón por la que no lo aceptaron en la policía después de que pasó todos los exámenes y esto fue porque estaba demasiado alto, güey.
Eso sí me lo sabía. Ajá.
Para este tiempo, güey, Kemper medía 2 metros con 6 centímetros y pesaba 127 kilos. Será un Jason Voorhees, un animalote adorable. Porque si lo ven, si era así como en Mindhunter, cuando ves sus entrevistas,
Solo era un poquito más delgado, ¿no?
Sí, porque pero si en Mindhunter era pesado. Se lo ponen más gordito. Tenía como que el huesos pesados.
Sí, como uno. Siempre le dicen que gordo y la verga.
Aún así.
Amor en reposo, la verga.
¿Todo bien, Borre? ¿Necesitas una Barbie para arrancar la cabeza?
No, estoy bien.
Bien.
No necesita arrancarse la cabeza él solito.
Aún así, Kemper se hizo amigo de varios de los oficiales y le gustaba frecuentar el bar The Jury Room casi todos los días después del trabajo para platicar con los oficiales que usaban el recinto como su lugar de preferencia para ir a tomar. Era el clásico bar de policías. Uh-huh. Y Ed siempre andaba ahí. Y de hecho, el mismo Kemper más tarde se refería a sí mismo como el friendly nuisance o el amiguito molesto. Uh-huh. Que todos los policías decían, ay, viene el Eddie. Y uh-huh. platicaba con ellos, les sacaba información, que luego sirvían sus crímenes para sacarles información de qué andan buscando. Uh-huh. Pero todo el mundo lo veía como este tipo que estaba ahí chido, de repente ya me cansó.
Sí, bueno,
pero no hay pedo, güey.
Ah, voy a ir afuera, güey. A fumar.
Sí. Sí, ese güey. De hecho, los policías luego lo describieron como el gigante gentil. Así decían, the gentle giant. Obviamente, Kemper estaba tomando notas mentales, güey. Igual que con los psiquiatras, para aprender cómo pensaba la policía, sabiendo que quizás algún día no podría controlar sus impulsos. La única relación de largo plazo que tuvo Kemper sucedió durante este tiempo. Comenzó un noviazgo con una muchacha de 16 años, a quien eventualmente le propuso matrimonio en 1973. Uh-huh. Pero terminaron separándose porque Clarnell no aprobaba de ella y constantemente hostigaba a su hijo hasta que la relación fracasó. En una ocasión, su madre le dijo que la muchacha estaba demasiado joven para él. Kemper okay. le explicó... Ajá.
Digo, esa parte pues...
Esa fue nomás una, pero de todas maneras Kemper le explicó que había perdido su infancia en el hospital y no sabía socializar con gente de su edad. O sea, imagínense, Kemper entra de 15, uh-huh. sale de 21, se perdió lo que era conocer jóvenes de su edad, crecer con joven gente de su edad.
Cotorrear, güey.
Cotorrear las pedas. De hecho, él dice que salió de la cárcel y ya los jóvenes hablaban otro idioma, uh-huh. les gustaban otras cosas, otra música. Uh-huh. No sabía socializar con gente de 20 y tantos años, que era él, porque él se quedó en los 15, básicamente.
Uh-huh. Perdió 5 años.
Perdió 5 años. Ajá. Entonces, sabía asociarse con alguien de 15, 16, pero no con alguien tanto. Entonces, le explica esto a su mamá. Y le dice que si no le puede presentar a alguna de las muchachas de la universidad donde trabaja. Y Clarnell le dijo, ni madres, te pareces demasiado a tu papá y no te mereces conocer a ninguna.
Es que estás bien pinche alto, mijo. Acá, ¿no? Sí. Es el visco, ¿no?
Es que estás bien pinche visco.
Es que estás bien pinche alto en la policía. Y lo, sí. Estás bien pinche alto.
Sí, y era un pedo porque imagínate, el pobre, o sea, siempre lo han buleado por su altura. La mamá lo bulea por la altura y ya cuando quiere el trabajo, hizo todo, por su altura lo mandan a la chingada, güey.
Pinche Godzilla, ¿no?
Por eso, Ed, no puedes estar en la policía. Deja hacer esos ruidos y tal vez lo consideremos. No, Ed, no, eso es exactamente lo que no puedes. No. No, dame tu placa y tu pistola.
Ese fue un no.
Esto determinaría justamente en Kemper el perfil de sus víctimas. Este comentario de la mamá, man.
Sí, es de que no las puedes... Ajá,
No te las mereces. Cuando Kemper había ahorrado suficiente dinero, se mudó a vivir con un amigo en la ciudad de Alameda. Aún fuera de su casa, todavía se quejaba de no poder alejarse de su madre, ya que ella lo llamaba regularmente y le hacía visitas sorpresas.
¿Para qué vergas, güey?
Pues para chingar, güey. ¿Para qué? Eso ya es porque entiendo... El punto donde me caga mi hijo y ahora tengo que mantenerlo. Pero ya se va y ahora es chirlo a chingar, güey. Esto ya es un odio que...
Sí, nada. La culera es la jefa, güey.
Pues sí, pues sí, sí ha sido todo el tiempo.
Ajá. Todo el tiempo, güey.
Pobrecito Ed.
Consiguió un trabajo como policía de caminos. Igual que su finado abuelo, de hecho. A los pocos días de trabajar ahí, un auto lo golpeó mientras conducía su nueva moto que había comprado con su salario. En la demanda ganó $15,000 por los daños. 90 mil más o menos de hoy.
Okay.
Con eso se compró un Ford Galaxy del 69. Sí, está chido, sí.
Para levantar morritas, ahora sí.
Claro, güey.
Para levantarlas.
Sí. No, en el buen plan. En el buen plan, güey.
Cuida tus palabras, Borre.
Sí, sí, no.
Asesino de leyendo de canarias. Cuida las palabras.
Para
como hombre juarense no puedes usar esa frase.
Sí, cierto, cierto, pero es así como de, hey, ¿qué onda? Vamos al cine.
De hecho, ahorita que lo mencioné, varias veces quería poner levantó, pero. De que porque pedían ride. Ajá. Y en inglés les dio un levantón. Un aventón. Pero ride la levantó. Es así que, sí, la levantó de tal lugar. Pero ya esa connotación ha cambiado totalmente.
Sí.
A pesar de la aparente independencia que tenía, el odio hacia su madre no disminuía. La omnipresencia de Clarnell en todos los aspectos de Kemper lo llevaron a la realización de que tenía que matar a su madre. Pero no estaba listo emocionalmente para eso. A pesar de que la odiaba, una parte de él añoraba el ser aceptado. Y su psique no estaba listo para lastimarla. Sí.
O sea, ay, güey, pero su abuelito le valió verga y su abuelito era bien vergas con él.
Sí, pero es que el abuelito no es tu mamá. Esa es la importancia y es lo que pasa. Bueno, no sé, ¿tu abuelito es tu mamá?
Pues me dio teta. Ay,
no. No, es que sí, como la figura materna en un chorro de asesinos en serie que pasan por esto es eso. Ajá. Crean ese rompimiento de psique donde es que yo quiero que me quiera. Uh-huh. Aunque les pegue y los trate de la chingada. Uh-huh. Pero pues es el primer contacto humano que tienes. Es tu mamá. Uh-huh. Es con la que tienes que... La buscas para ser amado. Y cuando no te ama, no es un chip que se apaga y dice... ¡Ah, no, ya! Señora fea, vale madre, no. Intentan constantemente tratar de complacerla.
Quiéreme, por favor, mamá.
Así, prácticamente, así. ¿No? Así que las fantasías comenzaron a crecer. Empezó a guardar cuchillos, bolsas de basura y esposas en su auto. Y es cuando comenzó a vivir los primeros pasos de sus fantasías. Le daba aventón a personas, muchas veces con un arma de fuego abajo del asiento, cuchillos en la guantera. Y durante todo el viaje se imaginaba cómo le haría para matarlos. Mientras además iba aprendiendo cómo comportarse para que no sospecharan de él. El mismo Kemper menciona que hizo esto en unas 150 ocasiones, pero nunca cruzó la línea entre la realidad y su fantasía.
Okay.
Se estaba como probando nomás. Uh-huh. Como lo he mencionado en casos anteriores, por lo general, un asesino en serie cruza esa línea por dos razones. La primera es un momento que funge como catalizador. En muchos casos, especialmente con asesinos en serie organizados, que es el caso de Kemper, de hecho, puede ser por la muerte de alguien que aprecian, estrés laboral o económico, que justamente es el caso de Kemper, que estaba teniendo problemas económicos después de que lo despidieron por el choque y que tenía en su mente la posibilidad de tener que volverse a mudar a vivir con la mamá. La segunda parte del proceso del asesino en serie en cuanto a cometer su primer asesinato es el momento cuando su fijación por la fantasía de asesinar y la realidad de haberlo hecho se funden una con la otra. Entonces se sacia la fantasía, pero ese sentimiento solo dura un tiempo limitado. Uh-huh. La fantasía regresa y ahora que ya cruzó la línea de matar, sabe que lo que se siente, lo repite y empieza el ciclo nuevo. Entonces básicamente es algo, un choque de algo, estrés, hacen que maten por primera vez y luego eso hace que repitan y repitan y repitan y siempre tratan de llegar como a ese high de la fantasía. Y nomás uh-huh. siguen en un ciclo, güey. Pasa un tiempo.
Es como cuando haces un open mic y te va chido por primera vez.
Y ya después es todo lo que...
Ajá, y luego vas persiguiendo ese sentimiento una y otra vez. Es lo mismo, pero aquí en vez de matarlos de risa, los matas.
Sí. Y luego por eso a veces los de open mic guardan así el video de con 300 views porque es el que más tiene. Sí, los asesinos de serie por eso luego guardan trofeos para revivir ese momento.
Exacto,
donde,
sí.
Donde vivieron algo intensamente. Para Kemper, ese momento llegó el 7 de mayo de 1972, cuando al fin decidió que ese día sería el día, después de haber tenido otra pelea por teléfono con su madre. Mientras manejaba, se topó con Marianne Pecci y Ana Luchesa, ambas de 18 años. Ambas estudiantes de la Universidad de Fresno, que pedían un aventón a la Universidad de Stanford. Kemper utilizó todo lo que aprendió de sus macabros ejercicios, como el detalle de ver su reloj, pretendiendo que estaba pensando si daba aventón o no. Eso lo menciona mucho en sus uh-huh. entrevistas. O sea, es algo que aprendió. O sea, vas manejando y luego volteas a ver como que alguien pidiendo ride y luego volteas a ver su reloj así como que... Uh-huh. Ay, le puedo...
O sea, desde okay. antes de agarrar al güey este.
Sí, o sea, desde que las veía, ajá. al que le iba a dar ride, le hacía como que... No, pues a ver si tengo tiempo. No, ok, fuck it. Voy a darte ride.
Pero sí lo tenía el güey.
No, claro. Era sí,
estaba fingiendo.
¿Cómo,
estaba
de cómo darle confianza a la gente para que se este subiera?
Es chido. Ajá.
Es un carro de dos puertas. O sea, en estos tiempos era muy común pedir ride, pero ya habían ciertas reglas, especialmente si tenías rato haciéndolo, como por ejemplo, más como mujer. No te, si son dos, no te subes en un carro de dos puertas con un hombre. Porque si estás en el asiento de atrás, no te puedes salir al menos que brinques para enfrente. Ajá. Ese tipo de cositas. Entonces, él tenía un carro de dos puertas. Era un hombre de 2'6", grandote, blanco. Sabía que las mujeres estaban pendientes. Y fue aprendiendo poco a poco. Y eso le sirvió un chingo lo del reloj. Verse como un hombre empresario. Podemos decir
lo que queramos, pero pues el güey era dedicado.
Pero sí. Explícales que antes el reloj se usaba en la muñeca, güey. Ah, sí. Que no,
no era de celular.
Sacando el celular.
Pues Kemper llevó a Marianne y Anita a un lugar aislado que había encontrado en sus tiempos de policía de caminos. Para cuando las mujeres se percataron que algo estaba mal y era demasiado tarde. Kemper las amenazó tratando de verse lo más intimidante que podía. Algo de lo que luego se arrepentiría. Mientras las esposaba, por accidente rozó uno de los pechos de Marianne, lo que hizo que se disculpara profusamente. Luego le dijo a Anita que se metiera en la cajuela del auto y si hacía caso no les pasaría nada y la regresaría a la universidad. Después se llevó a Marianne al bosque donde la intentó asfixiar con una bolsa de plástico, pero Marianne la rompió. Con la boca.
Con la boca.
Sí, sí, Marianne. Estas dos pelearon hardcore, güey. La rompió y Kemper tuvo que apuñalarla. Sí, decidió apuñalarla, pero el problema es que había perdido lo que más quería en esta experiencia, el control. Había sido emasculado por su víctima. O sea, él quería sentirse cuate que está matando a su mamá cada vez que mata a alguien. Entonces, quería sentirse en control y cuando Tacha primero rompe la bolsa y luego lo patea y todo y le rompe su plan, él se queda de que perga, ya no sintió lo que creyó que iba a sentir, güey. Así que cuando regresa por Anita...
Llevan pelotas azules, pero de asesino.
¡Ajá! ¡Sí, güey! Sí.
Blue balls.
Cuando llega con Anita, abre la cajuela y está completamente casi cubierto de sangre, güey. Y Anita le pregunta que si había lastimado a su amiga y Kemper le contestó, y cito, no le pegué. La maté, pero nunca le pegué, güey. Ahí está...
Sí, estaba bien raro,
moral wey. Rara. Ajá. De Kemper desde que se sintió mal cuando sin querer le tocó el pecho a decir, I didn't beat her. O sea, no, no la golpeé, no soy un hombre golpeador, wey. La maté. Pero se para como que en su cabeza estas dos acciones.
Ahorita es tu turno, Anita.
Ah, sí. Sí, de hecho llegó y lo que hizo con Anita fue básicamente más cortarle la garganta para que no peleara, wey. Pero Anita, igual que otra vez peleándose, le rompió la mica de la luz trasera antes de sucumbir al ataque. Kemper metió el cuerpo de ambas chicas en la cajuela de su Ford Galaxy y se las llevó a su departamento. Cuando iba a retirarse, se dio cuenta que no traía las llaves del carro. Comenzó a golpear la cajuela, estando seguro de que chingamande las dejé adentro, güey, cuando metí los dos cuerpos. Cuando no pudo abrir la cajuela...
Esos errores de primerizo, güey. Primero usas una bolsa que te
puede ¡pendejo! Sí, güey. Es me Kemper, güey. Es un meco, güey. Es mi
Kemper.
Me Kemper, güey. Este vato, van a ver... Se pasa de pendejo, güey. O sea, hay cosas que dices... Güey, estoy viendo Mr. Bean si no estuviera cortando cabezas, güey.
Sí, yo sí vería esa
lo
serie.
Lo de la bolsa, lo de... Sí, sí. Mr. Bean mata en California. Pues cuando no puede abrir, empieza a caminar desesperado, a buscando dónde están las llaves, sabiendo que ahora qué chingos voy a hacer, dejé las llaves en la cajuela. Y se tropieza con su pistola, güey, que se le había caído en algún momento el ataque y ni cuenta se había dado, güey. Finalmente se detuvo a pensar, respiró y dijo, cálmate, Ed, revisa tus bolsillos. Y encontró que sus llaves estaban en la bolsa trasera de sus pantalones. Nunca las pone ahí.
Eso me pasa muy seguido.
¿O con el celular no te pasa?
O sea, no lo de matar a alguien y luego no saber dónde están las llaves.
Qué bueno que esa parte no es.
Nada más lo de no encontrar mis llaves y darme cuenta que las puse en un lugar diferente.
Sí. Pues ya él encendió el auto y prosiguió a regresar a su casa. En el camino lo detuvo la policía, güey, por la mica rota de la luz. Con dos cuerpos en la cajuela, güey, Kemper mantuvo la calma y logró convencer al oficial de que lo dejara ir, incluso sin ponerle la multa, güey. Solo recibió una advertencia, güey.
Oye, pero andaba lleno de sangre, ¿no? ¿Se quitó la ropa o algo así?
Sí, se puso otra camisa y se medio
limpió
ahí algo. Pero entonces el policía le valió madre, güey. Ajá. Imagínate, o sea,
gracias a esos polis que no checan bien.
Gracias. Nunca me han tocado, güey. ¿Seguro? Sí. ¿Licencia? Sí. ¿Placa nueva? Sí. ¿Esto? Sí.
Güey, me tocó una
vez. Los cinturones traen un gris que no es el que usamos. Lo va a tener que multar. ¿Qué?
Güey, a mí una vez me pararon y traía algo ilegal, una cajetilla de cigarros. Y el vato real agarró la cajetilla y nada más la agitó. Y la dejó donde estaba, güey. Y yo así de... ¡Ay, güey!
Si hubieras tenido... Si te hubieras tenido dos cadáveres escondidos en esa cajetilla, te hubieras salvado como Ken Perro.
Neta, güey. Es bonito cuando dices... ¡Ah, qué bueno que no sé hacer tu chamba bien, güey!
¡Wow!
¿Te acuerdas? Una vez nos pararon porque yo no traía una luz atrás.
Ajá.
Y nos dejaron ir porque hiciste reír al policía, güey.
Me puse a contarle con él, se rieron. Ya ni me acuerdo, güey, pero...
Es que son chidos aquí,
si los tratas chidos, se portan chidos.
Nos reímos y todo,
ya. Son los que se maman.
Los federicos son los feos.
Pues su compañero de cuarto de Kemper no estaba en la casa, así que él metió los cadáveres, tuvo sexo con ellos y les tomó fotos. Duró 2 días con los cuerpos escondidos en su cuarto hasta que decidió mutilarlos y esparcir las partes poco a poco por distintos lugares de la carretera. De lo último que se deshizo...
Como si fuera un camión de así de carne que se le van cayendo pedacitos.
Che Hansel y Gretel, güey, dejando rastro, güey.
De lo último que se deshizo fue las cabezas con las cuales practicó irrumación. ¡Tin, tin, tin! ¡Nueva palabra legendaria! ¡Sí, señor!
Verga, güey.
¡Sí, señor! ¡Irrumación! ¡Sí, señor! Yo la acabo de aprender. Irrumación.
Fuckface.
No, es throat fucking, básicamente. Irrumación. Es cuando se empuja el pene en la boca de alguien en contraste con la felación, donde el pene es oralmente excitado de forma activa por quien realiza la felación. Básicamente es throat fucking. O sea, es el que tiene el pene es el que hace los movimientos contra la pues una cabeza que no puede tener movimientos, ¿verdad?
Ah, pero podría ser una persona viva.
Esta palabra es para personas vivas.
Ajá, sí, güey. O sea, el punto es de que tú estás haciendo el movimiento. Tú que tienes el falo, estás haciendo el movimiento. Ajá. No contrario, la persona que tiene la cabeza.
A ver, déjame lo punto. No es cierto.
Pero sí, obviamente no tienes opción con una cabeza descuartizada.
Ok.
Ok. Uh-huh. ¿Sí? ¿Ya?
Más bueno, a mí, digo, podrías... Podrías hacer todo un
meter la mano por otro lado.
Goldberg machine. Así, una... un sistema de poleas, tal vez.
Ándale, para moverla. Derecha para atrás, izquierda para enfrente.
Eso sería felación, sería felacho.
Ajá. Okay.
Su primer asesinato le había enseñado algo a Kemper. Amenazar a su víctima la va a hacer que entre en pánico y que él pierda el control. Así que para su próxima vez decidió tomar un nuevo acercamiento a su ataque. La prueba de esta nueva técnica sucedió en la tarde del 14 de septiembre de 1972. Aiko Ku, de 15 años, era una bailarina.
¿Goku?
No, Aiko Ku.
Ah, ok.
De 15 años, era una bailarina cuando Kemper la vio en la calle y le ofreció un aventón. Le apuntó con su pistola 22 y amenazó a decirle que... Y comenzó a decirle que estaba deprimido y que se quería suicidar, pero que no quería morir solo, güey. Durante todo el camino le fue diciendo esta historia. La llevó a un lugar aislado y le dijo que siempre ya no quería suicidarse y que la plática le había ayudado. Aiko en parte le creyó, por lo menos se calmó, y para este tiempo ella sabía que estaba negociando por su vida, pero estaba calmada, que es lo que quería Kemper, güey. Kemper ahí estaba así que, uff,
huevo,
estoy haciendo como va todo, güey. En un punto de la conversación, Kemper se salió del carro para sacar algo de la cajuela. Cuando regresó, se dio cuenta que dejó las llaves adentro del carro junto con su pistola debajo del asiento, güey. Y estaba en los seguros.
Meco, güey. Meco, güey.
Que le ponga arneses, güey.
Me Kemper, güey. Te digo.
Me Kemper.
Güey, qué oso. Eso es un oso, güey. Sí. Oye, víctima,
¿Puedes bueno, quitar el seguro?
Pues, te iba a matar, pero dejé las llaves. Qué pendejo.
Güey, te encerré, güey. Pero te puedo liberar si levantas el seguro, ¿no?
Y sabes, o sea, porfa. Sé que estamos acá en un lugar aislado.
Uh-huh. Oye, yo creo que los Mustang tienen una polea que abres la cajuela desde adentro.
Es un Galaxy.
Ah, sí, es cierto.
Uh-huh.
Sí, es cierto. Ay, ¿por qué traía un Mustang en mi cabeza?
No sé. Pues nunca sabremos cómo le hizo exactamente. Pero Kemper logró convencer a Aiko de que se quitara los seguros. Y ella accedió y Kemper inmediatamente la estranguló hasta dejarla inconsciente. Luego la ahorcó con su propia bufanda y la mató. Pero convenció a una de sus víctimas que estaba en el carro con la pistola, güey. Eso está... Fuck.
Qué sí, güey, hubiera sido un excelente vendedor de Herbalife.
De pirámides, ¿verdad?
Sí, güey. Cabrón.
Ay, güey. De ahí manejó a su bar favorito a tomarse unos tragos. Cuando se iba... abrió la cajuela ahí en el estacionamiento. ¿Se acuerdan que el bar era de policía? Uh-huh.
De policía. Sí.
Ahí mismo en el estacionamiento lo abrió y cito... Admiré mi captura como si fuera un pescador, güey. Con ese orgullo así de... Ah, miren lo que acabo de capturar,
güey. Una bailarina.
Empezó a subir un chingo su... ¿Cómo se dice? Empezó a poner cocky. Empezó a sentirse como más seguro de los crímenes que puede hacer.
Sí, altanero. Arrogante.
Ajá, arrogante.
Si no, cocky y suec, ¿no?
Ah, mi cocky.
No. Hizo lo mismo con el cuerpo de Aiko que con los de Anita y Mary. Kemper oficialmente se convirtió en un asesino en serie en este momento. Había cometido 3 asesinatos con un periodo de enfriamiento entre ellos, que es como definimos un asesino en serie. Hay sus variaciones, pero esta es la clásica. El día siguiente de matar a Aiko fue a una sesión con su psicólogo, quien le dijo que ya no se necesitaba reportar y había terminado su libertad condicional, ya que los psicólogos habían analizado su caso y consideraban que no era un peligro para la sociedad.
¡Ey, Kemper!
Irónicamente, la cabeza de Aiko estaba en la cajuela del Ford Galaxy durante toda la sesión. Sí, mientras el psicólogo está diciendo...
¿Solo la cabeza?
Sí.
Para festejar saliendo, ¿no?
No lo dudes con Kemper,
güey. Sí, güey.
Mira, podemos... O sea, el psicólogo llegó a la conclusión de que Kemper no había perdido su cabeza. Sus víctimas, pues, ya eran otro pedo, ¿no? O sea, sí.
Ay, perdón.
De hecho, tampoco perdía las cabezas de sus víctimas.
Poco después del asesinato, Kemper se queda sin dinero y tiene que volver con su madre, su pesadilla. Estar de vuelta con su madre lo hace comenzar a comportarse de formas extrañas, lo que hace que tenga problemas para conseguir y mantenerse en un trabajo. Sin dinero, no se puede ir de casa de su mamá y todo se convierte en un ciclo vicioso y sería poco tiempo antes de que Kemper atacara de nuevo. El 7 de enero de 1973 fue ese día. Su víctima, Cindy Shaw, tenía 18 años y era estudiante en la Universidad de Cabrillo. Aplicó su técnica de dar falsas esperanzas para mantener el control y esta vez simplemente le disparó en la cabeza con su 22. Se llevó el cuerpo a casa de su mamá, donde lo guardó en el closet. Entró mientras la mamá estaba dormida. Esperó hasta la mañana siguiente que Clarnell se fue al trabajo para comenzar su mórbido ritual de necrofilia. Luego descuartizó el cuerpo en la tina de su mamá y finalmente practicó irrumación con la cabeza desmembrada por varios días. O sea, este vato se comportó con el cuerpo de una persona como un chavito que se encuentra un playboy, güey.
Sí, güey.
Que llega y lo escondes abajo del colchón y luego no puedes dormir. Y en cuanto se va tu mamá al mandado, es de...
Y a huevo. Voy a sacar la cabeza.
Y la cabeza.
Oye, pues es que también para ese güey cargar cuerpos estaba bien pelada, ¿no? Pues pinche madresota, güey.
Sí, sea... ese güey las cargaba así como... a las dos al mismo tiempo.
Como bolsas del mandado, ¿no? Así acá.
Sí, era un monstruo. Guardó la cabeza en el closet durante estos días hasta que finalmente decidió enterrarla en el jardín de su mamá, justo debajo de su ventana. O sea, la ventana de mamá. Con la cara de Cindy apuntando hacia ella. Porque dijo Kemper que era apropiado, ya que, y cito, mi madre siempre fue una persona que quería verse por encima de todos los demás.
¡Jala verga, güey!
O sea, fuck. Si esto no va, dice mami issues.
Fuck.
Sí, güey. Sí, cabrón. En inglés, o sea, lo tuve que traducir para que quedara, pero en inglés era... She liked to be... ¿Cómo? Like to be looked up to. Entonces, por eso le puso así una cabeza.
Es de por un encima asesinado. Del hombro. Es...
Siempre que siempre ve por encima del hombro. Es,
ver hacia arriba.
Hacia arriba, O sea, le gustaba que la vieran como que alguien que estaba más arriba que los demás.
Por eso el equivalente para la jefa sería esa, ¿no? Ver por encima del hombro así como... Ella ve todos para abajo, güey.
Ah, ok.
Sí. Es al revés. Okay.
Sí, sí. Te quiero, Borre. Te quiero.
Es que yo sí sé español. Más que inglés. Más que inglés,
Kemper aceleró su tiempo de enfriamiento entre los asesinatos después de una pelea muy fuerte con su mamá. Rosalind Thorpe y Allison Liu, de 23 y 20 años respectivamente, Se subieron al auto de Kemper el 5 de febrero de 1973. Ellas dos tienen un significado más profundo que sus víctimas anteriores, ya que esta vez las escogió justamente porque eran estudiantes de la universidad donde trabajaba su mamá. Entonces, ahora sí fue como... Si te fijas, cada vez está tratando de chingar más a la mamá. Cada vez se le va acercando. Exacto, se le acerca a la mamá.
Para sí, este es un, tiempo... Me imagino que es como un radio y ella está en el centro y este güey va así...
Va poco a poco. Disminuyendo. Chingaquedito. Ajá. Por sí, chingaquedito es poner la cabeza de una víctima abajo en la cama de tu... del jardín de la ventana de tu mamá. Pero es un chingaquedito, güey. Hardcore. Para este tiempo, la comunidad de Santa Cruz estaba en pánico, por lo que no sabían, eran dos asesinos en serie, güey. O sea, en este tiempo, junto, al mismo tiempo con Kemper estaba Herbert Mullin, que era un esquizofrénico que creía que necesitaba matar a un chingo de personas para detener un este...
huracán.
Terremoto bien cabrón que iba a destruir California. Terremoto. Que no pasó. Entonces está cabrón ese pedo. Ya haremos el tema de Herbert Mullin.
¿No pasó porque mató a los suficientes? ¿O?
No, es lo que... No, es lo que nunca vamos a saber, Eduardo.
Sigue temblando ahí, güey.
No, pero iba a haber uno catastrófico que matara a todos no mataba.
Es que está la falla de San Andrés. Llaman The Big One. Va a llegar a chingarse todo.
Herbert Mullin sí era esquizofrénico, tenía alucinaciones y todo esto. Pero tenían en Santa Cruz, güey. Es un condado. Es una chingarita. Sí, tenían dos asesinos en serie bien hardcore. Y de seguro tiene que ver con el plomo. Está en ese otro pedo. Y como medida de seguridad, la universidad le dijo a sus alumnas que solo tomaran aventón de autos que tuvieran la calcomanía U of C, University of Santa Cruz. El día que Kemper se llevó a Rosalind y a Allison, su Galaxy tenía una calcomanía de la universidad, wey, porque su mamá se la había regalado. Güey, es que en varios casos pasa, pero ninguno tanto como Kemper, que me hacen dudar me hacen pensar que existe el destino, que ciertas cosas tienen que pasar, güey. Porque Kemper es así que tantas veces que lo pudieron haber atrapado, tantas cosas que se le pusieron enfrente, igual que hemos visto con otros asesinos en serie, que a veces estos casos digo, tiene que haber algo que está guiando a estas madres, güey. No es posible. Obviamente no, ¿verdad? Pero no puedo evitar pensar cómo chingados toda esta oportunidad. Ya valió verga. Necesitas una calcomanía. Ay, su mamá le regaló.
A mí se me hizo como una complicidad, güey, más que...
No. Nomás la mamá le dio una calcomanía. Y más bien no dudo que Kemper escuchó y le pidió una a su mamá. Pero el punto es que su mamá tenía calcomanías porque ahí trabajaba.
Era escritora, ¿verdad?
Sí.
La mamá era... No, la abuela
era... La abuela era la que
escritora, es cierto. Sí. La mamá era asistente administrativa de...
De la Universidad de
Santa Cruz. Ajá.
El día que Kemper llevó a Rosalind, tenía la calcomanía. Las mató de un balazo en la cabeza adentro del campus. O sea, básicamente ni se esperó. Se subieron al carro y las mató. Esto ya fue odio total de que la pelea con la mamá y fue, dijo...
Mal día.
Ajá. ¿Cómo me chingo a mi mamá más, güey? Manejó a casa de su mamá y descuartizó los cuerpos ahí afuera, güey. Los sacó del carro y afuera del carro los estaba descuartizando. Vivían en un dúplex, güey. Los vecinos, él alcanzaba a ver los vecinos en la ventana viendo la tele. Él dijo en una entrevista, si hubiera volteado uno de ellos a la ventana,
me ve
ahí descuartizando a dos mujeres. Nunca voltearon.
Por eso nunca volteó por mi ventana.
La caja
idiotizadora. ¿No te quieres hacer cómplice?
Sí, qué miedo, güey.
La caja idiotizadora, le decían los profes en la primaria.
¿Y por qué no puedes decir idiotizadora, Borre?
Porque también jugaba videojuegos.
Pues las metió al closet. O sea, los pedazos todavía los metió a la casa, los metió al closet. Le sacó las balas de la cabeza para que no pudieran ser identificadas, las balas. Y con la desaparición de Rosalind y Allison, Kemper recibió el nombre en la prensa de The Coed Killer, o el asesino de las estudiantes. Después de cometer estos asesinatos, Kemper comenzó a intentar controlar sus impulsos más que antes. Sabía que el detonante a todo era su madre. Sabía que, y cito, no me gustaba el aspecto de matarlas. Era el poseer su cuerpo después. Su psicopatía provenía del rechazo que había sufrido toda su vida. Y siendo un asesino del tipo poder-control, parte de él quería controlar también sus propios impulsos. A principios de abril, mientras manejaba, vio a dos mujeres en el mismo lugar donde había recogido a sus primeras víctimas, Mary Ann Petch.
Y le dio nostalgia. Así, ay, mira, yo aquí... Me
más o menos.
Sí, es como recordar como... a tu ex para él, ¿verdad? Así.
Ah, no mames.
Mi primera vez.
Sí. No sé si existe una canción que vaya así, pero de seguro sí. De José José.
Ah, sí, güey.
¿Sí?
Ah, no, no es cierto.
Ah, chiche. Vio a dos mujeres, igualitas a Mary Ann Pecci y Anita Luchesa. ¿Qué?
No, nada. Dos mujeres, un camino. Prosigue.
Y ambas muchachas eran en apariencia un reflejo de ellas. O sea, uh-huh. dijo Kemper en una entrevista, dice... Creo que fue la del 91. Dice, una era más alta, pelo oscuro. La otra era güera. Las dos delgadas. Básicamente eran representaciones iguales. O sea, hasta el mismo Kemper dijo... ¿Qué chingados está pasando aquí, güey? Uh-huh. Fue acá... Andaba randonauting, ¿no? Y lo mandó ahí.
Sí, mándame un recuerdo feliz.
En temporal, va, güey. Ay, pues Kemper la recogió y ellas le pidieron aventón a otra universidad. El camino que pedían pasaba justamente por donde llevó a sus dos primeras víctimas a su muerte, güey. Y justamente por el, sí. por el lugar aislado. Chicas,
tengo un déjà vu bien, cabrón.
Así lo llama Kemper. De hecho.
Déjà vu.
Y Kemper sabía esto y decidió tomar otra ruta, güey. Dijo, no, güey. Sí, o sea, si paso por ahí, no sé si me pueda controlar, güey. Uh-huh. Todo esto es este
momento. A mí me pasa lo mismo, pero cuando paso enfrente de una taquería, güey. O sea, a veces tomo otra ruta porque, bueno, si paso por ahí, me voy a chingar dos órdenes.
¡No!
Aquí era decir, si paso por ahí, me voy a chingar a esas dos mujeres. O sea,
¡no, Francisco! ¡No me digas que están a dos por uno! ¡No, Francisco! Ajá. ¡Dos con todo, Francisco!
Sí, me ha pasado por ahí.
Cuando toma la otra ruta, las mujeres comenzaron a ponerse visualmente nerviosas, obviamente, por uh-huh. el cambio. Lo que no sabían es que si Kemper las hubiera llevado por el camino que ellas querían, probablemente no se hubiera podido controlar... Y hubieran terminado en su cajuela. Kemper, a pesar de sacarles un susto, las dejó justo donde ellas necesitaban llegar. Y ellas quizás nunca supieron lo cerca que estuvieron de morir.
No seas mamón. Sí, güey. Ahora sí, güey. Es destino.
Te digo. Y,
o sea, verga,
como
güey.
Que aquí le puso todo esto y Kemper de todas logró no hacerlo y las soltó. Las asustó bien cabrón. Pero lo que ellas no saben es que las asustó con sí. tal de no matarlas, güey.
Sí. No seas mamón, güey.
Las dejó ir.
Pasado de ver.
Las dejó ir, güey. Y ese día Kemper decidió que esto tenía que detenerse, güey. Dijo, esto no es forma de vivir. O sea, todo ese estrés uh-huh. que tuvo y el estarse deteniendo que detener, dijo, ya no. Y sabía que la única forma de hacer esto era atacar el problema en su raíz. O sea,
su mamá.
El 2 de abril de 1983, la policía fue a casa de Kemper a revisar una Magnum 44 que había comprado, güey. Porque se le hacía que la 22 estaba muy chiquita, güey. Uh-huh. Ya que la policía había buscado en los records al recibir la gestión por parte de la tienda de armas. Porque fue Kemper a comprar
tienda
una,
de armas y luego...
Y te hacen el background check, que le llaman, ¿no? Te revisan que no tengas antecedentes. Uh-huh.
Para ver si te la puedes...
Se los dieron y se les ocurrió a la policía buscar poquito más. Y la policía se dio cuenta que... Porque la policía sí puede entrar más a los archivos. Que tenía a los antecedentes... De haber matado a sus abuelos. Ese pequeñito detalle. ¿Se acuerdan de ese detallito?
Ajá. Oye, pero... Mira, todos cometemos pendejadas a los 15 años. O sea...
Sí, sí.
Dijo este mero... Yo no rompí... quiero ese proceso porque estoy enojado ahorita. Sí. Es que quiero mi pistola ahorita porque estoy enojado ahorita. Ya después se me va a pasar.
Ya no lo necesito. Sí, pues aún así, la razón de la visita no era porque fuera sospechoso de algún crimen ni nada. Uh-huh. Era nomás porque se enteraron que tenía el récord de matar a sus abuelos, que estuvo en un hospital psiquiátrico. Y nada más por protocolo fueron a quitarle su pistola en lo que revisaban más su expediente, güey. Uh-huh. Para esto, cuando Kemper les enseña su closet... Ah, porque cuando llegan, Kemper sabe que los hoyos tal vez sepan que es de la 22.
Ah, eso te iba a preguntar, güey. O sea, pueden saber... ¿Qué calibre o qué arma es por la circunferencia de la bala
depende,
entrando en el
depende
cráneo
de cómo así? Está. Ajá. Depende de si está el hoyo clarito.
Ajá.
Más o menos se puede saber okay, el tamaño.
De la...
Mientras no destruye el hueso y no. Pero sí ya. Se puede reconstruir.
Va, qué chido.
Con la bala no de sentido, pero sí. Entonces, Kemper cuenta que cuando llegó el policía, él dijo, verga. O sea, tenía un chingo de pistolas, güey. Cuando dijeron, venimos por lo de la pistola, el Kemper así de que, ah... No, pues la grandotota, ¿verdad? Pistolón. Y al policía le dijo, Simón, la 44. Y el vato... porque si venían por la 22, tal vez es porque han encontrado que usé una 22, pero se la jugó, o sea, les preguntó para saberlo. Cuando dijeron que era por la 44, ah, Simón, los lleva al closet y dice, también tengo este rifle. En el closet estaba una caja con la bolsa de una de las víctimas y varias identificaciones.
Con sus pussy pockets.
Sí, güey. Kemper les dio la pistola, se rió con los policías. Y nunca sospecharon que el gigante gentil pudiera ser un asesino y nada más le confiscaron su arma, güey. Así de cerca estuvo, güey. Si hubieran revisado el carro, tenía más pistolas ahí. Uh-huh. Bolsas, esposas, sangre de cuando las había matado. Todo eso, güey.
¿No? Es que se te baja así la sangre, ¿no?
Acá. Pero Kemper mantuvo siempre la calma y lo veía así. ¡Ay, pinche Kemper! ¿Cómo que esa es tu madre, güey? No tienes un cadáver atrás en la cajuela de pura cagada, ¿verdad? Estoy mamando, güey. Estoy mamando. ¿Qué es tu madre, güey? Nos vemos en el bar.
Pero está bien chido que los chotos lo entienden,
¿verdad? Sí, claro, güey, claro, claro. Pues, pero lo que sí es que este incidente puso paranoico a Kemper. Y el 20 de abril decidió que todo tenía que terminar, güey.
Entonces, ¿cómo puedes evitar ponerte paranoico por ese tipo de cosas?
No.
No matando.
No matando. No, sí. Fácil, güey. Sí. Ed Kemper estaba dormido cuando llegó Clarnell, ebria de una fiesta, güey. Kemper se levantó y fue a verla, güey. La encontró leyendo un libro. Y antes de que pudiera decir algo, Clarnell le dijo, y cito, no me digas, quieres hablar y me voy a tener que pasar toda la noche platicando. Con eso lo recibió, güey. Esas serían las últimas palabras de Clarnell, güey, quien tenía 52 años. Kemper se esperó a que su mamá se durmiera esa noche. Y dijo, y cito, sabía que le iba a matar. Cuando le dijo eso,
güey.
Dijo,
sí, güey.
No soy una lagartija que salí debajo de una roca. Salí de su vagina.
¿Así dijo?
Así dijo. Refiriéndose a que le lastimó sus sentimientos por última vez, ¿no? Así de que, no, ¿por qué me trata así, güey? Ella me hizo. Pues tomó un martillo y la mató golpeándole en la cabeza. Y luego la cortó la cabeza. Tuvo irrumación con ella. Uh-huh. O practicó irrumación. No sé cómo se dice. No sé si es deporte.
Probablemente.
Manipuló, güey, la irrumación. Ajá. Provocó irrumación.
Es como un golf invertido. No tienes que tener el hoyo, sino en el palo, güey. Entonces está. No sé. Güey.
A ver, me mareé. Eso estoy seguro, güey. Hoyo en uno.
Hoyo en uno. Ah, güey, perdón.
Ay, güey.
Ella sería uno en hoyo. Hoyo en uno.
Hoyo en uno.
Ay, güey. Después abusó sexualmente del cuerpo, güey. Uh-huh. Y esto era, no me acuerdo dónde leí. Esto se los voy a decir así nomás por afuera. No tengo la cita, pero uh-huh. Yo me acuerdo mucho tiempo que cuando estaba haciendo esas cosas le dijo a la mamá algo así como: ah, no pudiste tener sexo por mi culpa por 7 años, pues ahora vas a tener sexo. No encontré la cita exacta. No sé si me lo inventé, pero según yo, esa fue algo. Si alguien tiene la cita exacta del libro o algo, creo que es algo que dijo. Si no, pues no, pero no lo tomen como cita. Uh-huh. Esa parte, okay. Pero es algo totalmente que Kemper diría, güey.
Mínimo lo pensó.
Mínimo. Oye, lo pensó, güey.
Ahorita que dijiste ese pedo, o sea, tuvo irrumación. Uh-huh. Y luego
agarró la cabeza de su mamá y le cochó. Puso el pene en la boca.
Ajá. Y luego se cochó también el cuerpo.
Sí. Y obviamente esto no es sexual, necrofilia. O sea, en este tipo de personas como Kemper, el sexo es nomás otra forma de control.
Sí, nada más es así como para humillación.
Humillar, ¿no? Exacto. O sea, él mismo decía, o sea, no era el sexo en sí, no era algo, no es como un asesino de lujuria.
Sí, de hecho, en la serie dice eso, ¿no? Sí, es que no era un pedo de sexual, güey. No, era un pedo para humillar a mi jefa, güey.
Humillar a mi jefa y las otras era el control, ya las tengo, no me pueden, no sabía ni siquiera tener una cita, ¿no? Y aquí es. Ya no me tengo que preocupar. Tengo aquí una persona conmigo. Pues después de todo esto, puso la cabeza en la cómoda y le gritó por una hora, güey. Creo que eso fue buena. Se desahogó. Esa es buena terapia.
Se desahogó.
Digo, no digo que lleguen al. Pero creo que aplicó una terapia.
No, pero agarra un cojín y le pones una foto a tu mamá y le gritas un rato y ya.
Él hizo algo parecido.
Pinches batazos.
No le pones algo, un cojín en la cabeza de tu mamá y luego le gritas un rato. Pero es diferente.
Para los psicólogos que le tocó, uno hubiera dicho así que no, sí, eso se llama terapia. Digo, le estaba tratando de mejorarse. Recomendamos que vuelva a salir. Ya.
Te dan estos tubos que esos para aprender a nadar, para pegarle a tu jefa, ¿no?
De tu jefa.
Te odio, mamá.
Después de que le gritó por una hora, utilizó la cabeza de su mamá como tabla de dardos.
Güey, sí estaba bien dañado el pobre, güey.
Pues sí, güey. Y luego destrozó la cabeza con un martillo, güey.
Sí, sí, a huevo.
Le removió la lengua y la laringe, los cuales tiró en el procesador de comida de la cocina. Uh-huh. A los que no sepan, son los... como... licuadora. Trituradora de basura, de comida, que va... que es una licuadora en el...
se usa mucho en el gabacho, ¿no?
Es que el gabacho es bien común. Ajá. Por eso...
aquí se lo tiras a los puercos.
Ajá. Y al perrito. Y... sí, allá lo echan todo en el, en la tarja y le picas. Sí. Y hay una licuadora en...
aquí se lo echan a los esquites, ¿no, güey? La pata de pollo, el pescuezo.
Ay, todo guácala, eso. Güey. O sea, la pata de pollo.
Pues echó eso ahí, güey. Pero la laringe resultó ser demasiado cartílago para las navajas. Y brincó del procesador, güey. Cayó de nuevo adentro de la tarja, güey.
Wow.
Kemper pensó, y cito, se rió y dijo, esto es apropiado. Toda la vida gritándome y chingando. Tiene sentido. Ahí sí se la doy a Kemper, ¿eh?
Sí, güey.
Ese fue buen punchline, güey.
Sí. Ah, dentro de todo. Pero, Estandopero, el chavo, güey.
¿Qué onda, soy Ed Kemper? ¿Una vez se han tenido sexo con la cabeza de su mamá?
¿No les pasa que avienta la laringe de su jefa?
Y luego le brinca. Claro, pues siempre me está chingando, ¿eh?
Ay. Oye, ahorita que dijiste lo de martillar la cabeza, güey. Siento como que el güey estaba realmente emputado.
Claro,
y
güey.
No sea... ¿cómo saciar su puto enojo?
No, no, no.
Y me imagino que después de martillarla ni siquiera sació ese puto coraje, güey, de...
claro, ¿no?
Es que es lo que ganas de más.
Exacto. Es lo que le pasa a los asesinos en serie. O sea, tienen... sí, la mamá fue el problema, pero matar a la mamá no iba a solucionar porque ya es un proceso que ya se implantó en la mente. Es encerrarlo y luego es un tratamiento larguísimo. Pero en su idea era, si la mato, ya. Ya se me quita, güey. Es pasa. Como un alcohólico que dice, ah, nomás tengo que deshacerme de las cristian. De las botellas de adentro de mi casa, ¿no?
Y luego llega ese el amor el y el cigarro.
Y luego pasa, ajá, porque es un problema de adicción a otras cosas. No es el alcohol en sí, aquí era la mamá. Sí, ella fue la causante de este tipo de personalidad, obviamente. Pero el matarla no lo iba a saciar. Entonces hizo todo lo que pudo antes de... pues que ya no le quedara más que hacer de cómo atacar el problema que tenía, güey. Después de todo esto, escondió el cuerpo de Clarnell en el closet y se fue al bar a pistear. Cuando regresó, le marcó a la mejor amiga de su madre, Sally Hallett, de 59 años, para invitarla a ver películas y cenar. Cuando ella llegó, le estranguló con su bufanda, la decapitó y pasó la noche con el cuerpo. Todo esto lo hizo porque quería crear así como que, uy, se metió alguien a la casa y mató a las a mi mamá y a la amiga. Porque si estaba nomás la mamá, tal vez de chaval... sí, todavía estaba pensando así como que cómo va a salir con la mía. El pendejo no estaba para nada, Kemper. Al día siguiente guardó ambos cuerpos en el closet y huyó en el carro de... dije carro. Auto de Hallett. Por 3 días seguidos, güey, se estuvo metiendo cafeína. ¿Sí, va?
¿Sí te habían dicho carro, güey?
Hemos dicho carro un chingo de veces aquí, güey. O sea...
sorry, güey.
Creo que nunca hemos dicho coche.
Porque no tiene sentido.
Fuera de... Ed fue...
coche es lo que hizo Ed Kemper con su, la cabeza de su mamá, güey.
Sí. Sí. Y carro es, viene de car. Entonces está bien dicho.
Es más apropiado.
Más apropiado.
En este momento.
En este momento sobre todo, sí.
Pues, usando píldoras de cafeína y así, manejó por 3 días seguidos. Psicológicamente, sentía que había acabado su misión. Se había deshecho el problema de su vida. Pero al mismo tiempo, Kemper seguía siendo un niño asustado que no sabía qué hacer sin su mami, güey. Sigue psicológicamente atado a la mamá, güey. Como Psycho. Como la película de Psycho.
Híbrido con sus hermanas, ¿no?
Pues no. Es que no es la mamá, güey. La mamá es la mamá.
Ay, pero yo, por ejemplo, a mi hermana mayor la veo de repente con mi mamá, güey. O sea,
tu mamá no te hace dormir en el sótano.
Ok.
Y a su vez tu mamá te hace así tu caldito de pollo cuando estás enfermo.
Sí, sí, mamá sí me quería.
Ese es el punto. Entonces, lo que hizo es que... ah, porque aparte iba oyendo el radio y todo. Y además, no habían descubierto el cuerpo de su mamá. Había dejado una nota donde le puso que ya me voy, tengo prisa. No sufrieron. Bueno, a la
hermana.
A la amiga.
Ah, ok, ok.
No sufrió, quién sabe qué, para la policía. Pero cuando no lo encontraban, Kemper estaba así de... una parte de él también era de que, ah, cabrón, ¿por qué no lo han encontrado? Como que ahí decidió, ya si me atrapan, chingue su madre. Pero no la atrapaban y también parte fue su ego, porque son sociópatas que también necesitan la atención. Especialmente Kemper, güey, le fascina a este cabrón la atención.
Sí, de hecho, hay una parte en la serie de Mindhunter donde este güey dice que los asesinos en serie se dejan atrapar de cierta forma, ¿no?
Unos.
Pero, o sea, este güey sí lo recalcaba en la serie así como de que... Güey, un asesino en serie nunca lo vas a atrapar así a las peladas. Ese güey va a decidir cuándo lo vas a atrapar.
A unos... pero sí, a la gran mayoría los atrapan sin querer. Porque la cagan. O por algún error o por pura pinche suerte, güey.
Okay. Sí, eso más bien es parte del ego del asesino en serie que se cree más chingón que quien lo persigue.
Y
sí,
para ponerle caché a la serie, ¿no? Me imagino. También.
Ajá.
Sí, porque sí, yo me fui con ese pedo, güey. Con esa finta, ¿no?
Pero entonces lo que decide Kemper es que él le marca a la policía de Santa Cruz y le confiesa el asesinato de su madre y de las otras chicas. El oficial que contestó creyó que estaba jugando y le colgó, güey. Entonces volvió a marcar, güey. No sé.
Sí. ¿Qué onda, güey? ¿Qué este? ¿Cómo está mi mamá?
Bueno, estoy jugando, güey. Mira, el oficial. ¿Irra qué? ¿Irragua? ¿Qué es eso?
¿Irruma qué?
¿Irrumación? ¿Irruma qué? Te va a colgar. Le colgó, marcó de nuevo y ahora pidió hablar con uno de sus amigos del bar Jury Room, el oficial Jim Connor.
Quiero hablar con el gerente.
Es que me traes al gerente porque no me creen que acabo de tener sexo con la casa de mi mamá y esto es importante. Quien se estuvo en línea con Kemper, en la línea con Kemper, hasta que uno de los oficiales visitara la casa de Clarnell y verificara lo que Kemper estaba diciendo. Cuando lo hicieron, Kemper fue arrestado y luego transportado a Santa Cruz.
Este tiempo está platicando así con...
A gusto.
Ajá. Sí. Sí, con su compa que... Con el Friendly Nuisance, ¿no? Con el güey que chingaba poquillo ahí en el bar.
Durante el camino, Kemper comenzó a platicarles todo lo que había hecho con lujo de detalle a los oficiales. Hasta que le dijeron que por favor se callara la chingada, güey. Porque así de que, güey, ya, güey. No queremos saber
enfermo.
Lo que hacías con cabezas y decir, ya, cállate la face. Cuando le preguntaron que por qué se entregó, Kemper dijo, y cito, el propósito original se había ido. No estaba sirviendo a ningún propósito físico, real o emocional. Era solo una pérdida de tiempo. Emocionalmente no pude manejarlo por más tiempo. Hacía el final ahí y comencé a sentir la locura de todo el asunto. Y en el punto de casi agotamiento, casi colapso, simplemente dije, a la chingada con esto, y lo dejé todo. Por eso se entregó. Kemper fue encontrado culpable de 8 casos de asesinato en primer grado y recibió 8 condenas de vida consecutivas a pesar de que él pidió la pena de muerte. Sí, o sea, una condena de vida por cada asesinato. Pero son consecutivas. Ajá. O sea, no se suman.
Sí, o sea, si le dan 4, son 400, ¿no? Por así decirlo.
No, acá no. Consecutivas es que no se suman.
Sí, es que, por ejemplo, hay unos de que te dicen que todas las condenas empiezan a correr el mismo día. Esta no. O sea, si hubiera... Si güey fuera un gato...
¿Saldría a los 100 días?
Ajá. No, no. Pues, 100 años. Si fuera un gato y se muere ya puede salir.
Ajá.
Pero luego, o sea, eso quiere decir que cumplió la primera. Entonces tiene que morir 8 veces.
Ah, ok. Ya.
Sí, porque luego lo que pasa es de que a veces cuando te imputan varios cargos, la sentencia depende cómo te la pongan. Puede ser que se suma toda y empieza a correr desde el mismo día. O cuando una se termina, empieza la otra.
Sí, o sea, hay una que te dan... O sea, son 5 cargos, pero en total van uno con el otro. Entonces tienes 3 de uno, 2 de uno, 5 de otro, 8 de... Entonces más bien es... Cuando llegas a 8, los demás ya los cumpliste junto con la de 8. En lugar de... Hay veces donde te dicen... Ah, sí, son 2 más 8 más 5 más... Entonces son 30 años. Esa es la diferencia.
¿Te acuerdas que hubo un caso de un güey que... Como que falleció por un instante?
¿Sí?
O sea, por ejemplo, si él... Hubieran sido 2 condenas, hubiera muerto... O sea, muere...
Y le hubieran dicho... Ah, chido, ya cumpliste una...
Pero van las otras 8.
Exacto. Ya, okay, exacto.
Perfecto.
Me quedé con la cita, perdón. Kemper lo encontraron culpable y en la cárcel se convirtió en un prisionero ejemplar, güey. De nuevo, o sea, igual que a muchos asesinos en serie, le sirve la estructura, le sirve todo esto, güey. Era un prisionero ejemplar, güey. Grabó cientos de libros para sordos. ¿Sí? Estaba encerrado en la misma cárcel que Charles Manson y Herbert Mullin.
¿Y se hablaban o...?
Imagínate ver...
¡Meter tu pinche zapato, cabrón! Y ahí adentro va a ser un culto. ¡Va a ser un culto entre tus zapatos, culero! ¡No, vete a la verga!
Imagínate esos dos juntos, güey. Güey, sería como
enorme,
la
caricatura. Ay, te lo trato chiquito.
La caricatura de dos perros estúpidos, güey. Dos perros tontos.
Kemper y Manson, güey.
¡El que pinche Keper! ¡Vamos a tener un culto, pinche Keper! ¡Tira huevo, Karen! ¡Oh, Neto! ¡Neto, que me levanten para ver por la ventana primero para ver si hay hippies! ¡A huevo! ¡No la van a pelar!
¡Se entiende usted mío, okay, verdad!
¡No la van a pelar!
Están bien pendejos, güey.
¡Somos más de Keper!
¡Ay, güey! Ah. O sea, grabó libros para sordos. Lo aplicaba exámenes a otros prisioneros, todo ese pedo.
Güey, quebré a Lolo, güey. Esto es un logro para mí, güey. Velo, güey. Ya, a huevo, güey. Ya chingué, güey. Velo, está rojo, güey. Lo quebré, güey. Lo quebramos, güey.
¡A huevo, pinche Keper! ¡Keper! ¡Keper, méteme la bolsa de tu camisa, cabrón! ¡Es que ahí viene uno de gritos y me quieren matar, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pinche Keper!
¡Quebramos al Lolo, güey! ¡A huevo, güey! Keper se rehusó a varias de sus juntas para libertad condicional, güey. O sea, tuvo varias para ver si le daban libertad condicional y unas no se las dieron. Y en otras él decía, no, güey, no estoy listo para regresar a la sociedad. Y el día de hoy sigue vivo, güey. Y su próxima junta para parole o para libertad condicional es en el 2024. Y esa fue la historia de Ed Kemper, the co-ed killer. Uno de los asesinos en serie que conocí desde bien chico y con los primeros que empecé a meterme en todo este mundo de asesinos en serie. Y que ahora nos llevó a leyendas legendarias.
Sí.
Creo que qué se padre. Ha gustado.
Y que hace bien amenas las partes de investigación en Mindhunter, ¿no?
Sí.
A mí me gusta un chico cuando sale ese güey así, que a huevo, güey.
Y así es, güey. Pues es súper pinche listo y
carismático, ¿no?
Y en la cárcel, no, la única vez que tuvo un reporte de portarse mal, porque es que te ponen reportes de que son, es una vez que se negó a una muestra de orina, güey. Ya así hace unos como 4 años. De seguro fumó algo o así. Fuera de eso, es la persona más buena y bondadosa dentro de la cárcel. Él es un chingón, güey, listo. Sí, y ahí se puede controlar.
Sí, güey. Ni sospecharías que tenía las cabezas como tenemos a Choronzón ahí atrás.
Ah, sí, tenía.
Tenía una cabeza en el closet para su Choronzón.
Y sí. Pues con esto abrimos el agosto de asesinos. Espérense, porque falta todo el mes de sangre y
descuartizamientos.
Descuartizoneamientos.
Ajá. Sangre, tripas y cabezas emarronizadas.
Irrumación.
Irruminacidas.
Irruminadias.
Irruminadias.
Ok. Nos pueden seguir en todos lados como @ leyendas podcast. Yo soy @ ningún Eduardo.
A mí me encuentran como Mario López Capi.
A mí como Elba Diablo. Y nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belcebú.
¡Pinche Keper! ¡Ayúdame a cambiar el foco, güey! ¡Levántame! ¡Levántame a cambiar el foco! ¡Manson y Keper no la pelan! ¡Oh, culeras!
Y ese fue Edmund Kemper, haciéndole la bienvenida, no, ¿cómo se dice?
Látigo.
No, cuando cortas el cordón para el cuando es el primer día que abres tu tienda de colchones. Inaugurando Agosto Asesino con el gigante gentil de Ed Kemper, el cochacaras.
En vez de cortar un listón, pues cortaba cabezas.
Cortaba las cabezas.
Las cogía. Muy similar a una inauguración de una tienda de colchones, pero...
El fuckface.
El fuckface. Pues haya gustado. Apenas empieza. Vamos a ir viendo. Pues todavía nos faltan. Todavía queda mucha sangre en este agosto.
Así es. Y algo que pasó recientemente. Digo, muchos ya están enterados de todo el desmadre de Jeffrey Epstein. Y luego de ahora de Ghislaine. ¿Se dice Ghislaine o es Ghislaine? No sé cómo se pronuncia.
Lo he escuchado pronunciado Ghislaine y Ghislaine.
Que es la que trabajaba con él, que era la que como que le tiraba paro y fueron pareja y todo eso. Resulta que un juez, ¿cómo se dice? Unsealed en español.
¿Imparcial?
¿Cuál es el...?
No, este de...
Cuando...
Liberó. Como
liberó.
Los documentos.
Okay, porque antes le dicen como que estaba sellado y los deselló. Documentos que tienen que ver con todo esto, donde una de las acusadoras de Epstein, Virginia Roberts Juifre. Virginia, vamos a decir Virginia. Virginia. Porque, da detalles bastante culeros de lo que pasaba con esto y... ¿Qué pedo?
Es que horrible. Esta chava era... Bueno, es adinerada bien cabrona. De dinero viejo.
Es inglesa, ¿no? Me parece.
Sí, Maxwell. Sí, es hija de Robert Maxwell. Uh-huh. Que ya platicamos la semana pasada de cómo se relaciona ese güey con la madre Teresa.
Entonces, dinero viejo de estafas. Uh-huh. Y cuando conoce a Epstein, empiezan primero a andar y todo eso. Y luego termina ayudándole a grumear. No sé, no hay palabra en español, ¿verdad? Para grumear.
Sí, sí. Hay nada más que no me acuerdo ahorita cuál es. Pero es cuando empiezan a... pues empiezas a convencer a las chavitas y a guiarlas para usarlas.
Para que no se les haga extraño que un hombre de 40 años...
A convencer.
Ella las conseguía, las grumeaba y luego las llevaba con Epstein, que las estaba esperando en un cuarto desnudo. Ella también las seducía y se acostaba con ellas junto con Epstein.
Wow, en español se llama engaño pederasta. Ese es el término.
¡No mames!
Me gusta más ese término que grooming.
Sí, pero de todas maneras... Bueno, sí, sí, sí.
Sí, eso, o sea, dice, es una
pero
serie.
Es que el grooming puede ser en adultos también, pero.
Dice, es una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto con el objetivo deliberado de ganarse la amistad de un menor de edad, creando una conexión emocional con él mismo.
Ajá. No mames, güey.
Sí, van como normalizando la sexualidad y que lo vayan viendo como algo bueno. No bueno, más bien no malo, para que sea más fácil abusar de ellos. Y ella le ayudó a Epstein un chingo de veces.
Sí, entonces está...
Y abusaba de las niñas también. Fue parte sexualmente abusó de las niñas junto con Epstein.
Sí, y en sí, en el testimonio de esta Virginia, da nombres, eso, o sea, nombres que ya han negado, ¿no? Que dice, no, nosotros no tenemos nada que ver entre ellos. Algunos senadores, el mismo Prince Andrew, que es la foto de Prince Andrew, la super famosa que salió de todo este pedo, es con esta Virginia.
Que salen abrazados, ¿no?
Sí. Ajá. Dice que ella le pagaron para que se tomara esa foto con él. También da detalles que, digo, honestamente están como muy culeros para decirlos aquí. Porque es un caso que todavía sigue en proceso.
Sí, que el pendejo no sudaba, ¿no, güey? Que eso fue su excusa. Sí. De que, no, yo no sudo. Y ahí está sudado ese güey en la foto algo así. Así, pendejo.
Sí, bueno.
Sí, fue su excusa. Pero sí, de hecho, o sea, dice ella, en general, lo que dice son detalles así con nombres y todo de cómo Maxwell y Epstein... la obligaban a tener sexo con personas que no tenían nada que hacer teniendo sexo con adolescentes.
Y Maxwell tenía un librito negro, Black Book, con muchos nombres de gente poderosa y así, que esto se va a poner bueno. Porque primero se echaron a Epstein y ahorita no creo que se vayan a echar a Maxwell, porque se vería ya ultra mega sospechoso, pero no sé qué estén planeando, porque sí van a caer. O deberían de caer gente. Hasta Trump está ahí embarrado.
Sí, de hecho, estuvieron circulando un artículo que era de una página tipo el de Forma, pero gringa. Y hubo personas que se la creyeron, que decían que iban a encerrar a Maxwell en una celda sin cámaras y sin guardias por su salud mental o algo así. Es una cosa. No, pero bueno.
Sí, ya quisieran.
Y también... esta Virginia, su caso se arregló, llegaron a un acuerdo en el 2017, pero ella quería que todos los registros y su testimonio y todo se hicieran públicos. Entonces, por eso ya... Para que la gente pudiera tener acceso a esta información y ya pudieran tener nombres y detalles y todo todo lo que tuvo que sufrir ella.
Ah, qué chingón, qué valiente.
Pinches pervertidos de mierda.
Sunshine, va, güey.
Y qué valiente, pedo, ella se la está jugando bien, cabrón, ¿no?
Sí, güey, la neta, sí.
Porque cuando te metes con ese tipo de personas...
Sí, güey. Cada vez muerto. Poder. Ajá. Cada vez muerto.
Y esto es justamente lo que platicamos mucho. Cómo está ahí en nuestras caras todo este tipo de pederastía y trata de personas. Y tiene que ver... Está ahí afuera casi en el público con gente de renombre, con príncipes. Y no es un Pizzagate allá con símbolos súper escondidos o Wayfair vendiendo muebles caros porque significa que es un niño. No, está mucho más culero, más real y más en nuestras caras de lo que queremos pensar. Y por eso creo que nos inventamos estas conspiraciones para poder ignorar que sucede en YouTube, en familias, en tienditas, en playas aquí en México, en todos lados. Y es mucho más grande el problema. Y entonces es más fácil como seres humanos decir, sí, sí, hay toda una conspiración satánica, Illuminati, que se comunican. Si pides una pizza grande de Little Caesars con pimentón, significa niño de 6 años. Y es así, no, güey, no es tan complicado. Abre los ojos y ahí está. Sí. Están pendientes.
Una de las cosas que más me llama la atención de la historia de Virginia es dónde conoció a Maxwell Epstein.
En un antro, ¿no?
No, güey. En Mar-a-Lago. Mar-a-Lago es una propiedad de Trump.
Ajá, sí, que es una isla, ¿no?
Es un... Pues es un resort así.
No, es un de golf.
Es un hotel y de golf con todo.
Okay. Es donde lleva todo.
No, el de Epstein era el que es como una isla, ¿no?
Sí, pero lo que voy a decir es esta Virginia cuando conoció a Maxwell y a Epstein. Ella tenía 16 años. Estaba trabajando en Mar-a-Lago. Y ellos iban muy seguido ahí. Y ahí fue donde la agarraron y se la llevaron a hacer cosas horribles.
No mames. Con Trump. Pero ya conocemos a Trump.
Pero bueno, si quieren saber más de Trump, están los episodios del Dollop.
Ajá.
Es probable que aguanten más este episodio que pasó hoy que aquellos dos, pero...
Totalmente. Yo lo aguanto mil veces más. Kempi tenía un pedo mental por un abuso. Trump nomás.
No era placer.
No se merece absolutamente nada. Ajá.
No era placentero, güey. Ese güey nunca en su vida, güey, se ha comido un taquito de frijoles, güey. El Trump, estoy seguro, güey. Estoy seguro, güey.
Que no, güey. Claro. Nunca, ¿no viste cómo estaba comiendo comida mexicana?
No.
Que así como una madre de Taco Bell.
Ay, no, güey.
Sí, feo. Que nada contra Taco Bell. Está bien rico. Pero no es comida mexicana. Es Tex-Mex. Ajá. Pero para Trump hasta salió diciendo así como... Ay, sí, me encanta la comida mexicana. Porque creo que creo un 5 sí, de mayo.
Estamos festejando el 5 de mayo comiendo algo tejano. Ok.
Sí. Va, güey. Sí. Eso hizo Trump.
En fin, van a seguir saliendo más casos, más detalles. Si no saben la historia de Epstein, hay un documental en Netflix que explica muchas cosas.
Y está fuerte, güey. Sí. También hay un podcast que se llama The Mysterious Mr. Epstein. Son nomás como 8 episodios. Y
ese es de Wondery, ¿no?
Creo. Sí. Está súper, súper bien
investigado. ¿Ese no lo han traducido todavía al español?
No. No deberían. Es que no sé si ya hay suficiente interés, pero espero que sí, porque...
Yo creo que es que este pedo ya es mundial, güey.
Sí. Y así, y nomás quiero que piensen tantito si el Epstein pudo hacer todo eso en Estados Unidos. Imagínate cuáles serán nuestros Epsteins.
Ajá, aquí en México.
Aquí en México, güey, donde nadie hace caso a las víctimas.
Ok.
Pues, pero bueno, con esa parte bonita.
Con ese mensaje de desesperanza...
Sí, me agüité, güey. Sí, güey.
Me agüité,
¡oh, cabrón! ¡Verga!
Bueno, más falta que se empiece a quemar el set y va a estar pisteando así. Todo está bien.
Todo está bien.
This is fine. This is fine. Sí, bueno. Pues, nos queremos un chorro. Nos vemos en el próximo asesino de agosto asesino, que ya va a ser para mi cumpleaños, de hecho. El 11 de agosto. Pues les prometemos. Vamos a tirar party y putrefacción en el próximo episodio de Leyendas Legendarias. Bye.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team, and if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.